En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Y bueno, llega el San Viernes y como cada viernes damos ese repaso de la actualidad que hoy, bueno, pues hoy se la vamos a dedicar más a la política, porque recordarán ustedes que acaba de comenzar esa apertura oficial en toda Andalucía de la campaña electoral, esos comicios andaluces, que dentro de dos semanas, bueno, pues tendremos en nuestra mano también la decisión de quién nos representará en la Junta de Andalucía. Así que para hablarnos de todo lo que se está haciendo en estos momentos, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Antonio Ramos. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí como otras veces, muchísimas gracias.
Y nosotros encantados, porque bueno, no solamente es concejal del Grupo Municipal Socialista en esta legislatura, sino que también va a formar parte de ese equipo de personas que van a continuar con este proyecto en el que Gabriel Cruz ha depositado toda la confianza en vosotros para continuar.
Yo, para mí un honor y muy agradecido tanto a Gabriel como a mi partido, pues por contar conmigo en las listas y por estar en las listas para ejercer y desarrollar el cambio que esta ciudad necesita a partir del 24 de mayo, si los ciudadanos así lo deciden, que espero que así lo decidan, ¿no? Con lo cual, honrado y agradecido tanto a Gabriel como al Partido Socialista porque, bueno, hayan querido seguir contando conmigo.
Como digo, ayer por la noche, bueno, pues ya se hacía esa apertura oficial donde, bueno, tenemos que tener en claro y sobre todo, ¿no?, tener ya esa información del modelo de gobierno que queremos también, no solamente para nuestra ciudad, para mayo, sino también para Andalucía, ¿no? Hay unas prioridades que hemos podido también ir, bueno, pues ya asimilando, ¿no?, con Susana Díaz al frente.
Absolutamente. Este es un año que va a ser muy importante en el plano electoral y cuando hablamos del plano electoral no solo hablamos de historias de políticos, ¿no?, y historias de partidos, ¿no?, sino de nuestro día a día. Ahora en marzo vamos a decidir qué queremos en Andalucía, qué tipos de políticas queremos en Andalucía. Si queremos mantener unas políticas que apuesten por lo público, que apuesten por la sanidad pública, por la educación pública, por intentar paliar los recortes que desde Madrid vienen, pues ahora en marzo tenemos el momento y tenemos el derecho y la posibilidad de expresarnos qué queremos para Andalucía, ¿no? En mayo tendremos la posibilidad de decidir qué queremos para nuestra ciudad. Y bueno, cuando el presidente del gobierno, cuando Rajoy quiera, que parece que puede ser en noviembre, diciembre, enero, yo creo que será más en noviembre que en enero, pues tendremos la posibilidad de elegir quién queremos que en Madrid nos gobierne, ¿no? Con lo cual es un año muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Porque vamos a poder tener la opción de decidir hacia dónde queremos tirar, si hacia políticas de igualdad, políticas de defensa de lo público, políticas de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, o si, por otro lado, vamos a seguir manteniendo en Madrid, porque en Andalucía no, y aquí en Huelva, estas políticas de abandono, de recorte, de privatizaciones y, en el fondo, de un ataque a la igualdad de oportunidades, ¿no?
Son importantes los retos que hay ahora mismo que condicionan no solamente el presente, sino el futuro de Huelva. Por eso también queríamos, bueno, recordar, ¿no?, ese 3 de marzo, ese día de la universidad, estuvimos allí muchos arropando también esa gran institución educativa, donde vimos, bueno, no solamente cómo va creciendo, sabemos que tú también has participado en ese Consejo Social de la Universidad de Huelva como secretario, y sabemos también esa relación que tiene el Partido Socialista con la universidad, sobre todo dándole, bueno, pues esa línea prioritaria, ¿no? Hablamos de mejorar ese canal de comunicación que debería de haber entre la universidad y un ayuntamiento. Por lo tanto, hablamos de esa participación activa que nos ayudaría también a transformar la ciudad.
Absolutamente. A mí la universidad, y antes lo comentábamos a micrófono cerrado, hombre, yo, mi corazoncito o gran parte de mi corazón está en la universidad por varios motivos. Yo soy licenciado en Geografía e Historia por esta universidad. Tuve la suerte el 3 de marzo del 88 en esa época, desde las enseñanzas medias, yo estaba en el Instituto Rávida, participé, y después además tuve la suerte de ser el presidente del CARU, del Consejo de Alumnos y representante de la Universidad de Huelva. Y además después también estuve en el Consejo Social, ¿no? Con lo cual mi vinculación con la universidad es muy importante. Y Gabriel, para él es un objetivo básico y fundamental integrar a la universidad. La universidad tiene que mejorar, que durante estos años ha estado abandonada desde el ayuntamiento, tiene que mejorar su presencia en la universidad, en la ciudad. La universidad debe ser un motor no solo cultural y no solo educativo, sino un motor social, un motor de ideas, un motor de estrategia. Tenemos profesores muy bien preparados, tenemos grupos de investigación que pueden aportar las respuestas que ahora mismo demandamos, ¿no?, sobre hacia dónde queremos ir, por dónde queremos caminar, ¿no? Y es una prioridad que tiene Gabriel de unir más universidad con la ciudad. Ya te digo, no solo en lo que significa estudios y movimiento e investigación, sino también hay que plantearse que estamos hablando de un bloque de alumnos de casi 13.000 personas, ¿no? Y creo que son casi 1.200 trabajadores entre profesores y personal de administración y servicios, ¿no? De esos 13.000 alumnos, algo más de una tercera parte son de Huelva, de la ciudad de Huelva. Pero el resto son de fuera. Y eso significa dinero, alquileres de piso, venta de comida, significa un movimiento económico que esta ciudad lo necesita, porque el gran objetivo que Gabriel Cruz tiene y que tenemos los que pertenecemos a la lista y que tiene el Partido Socialista, tanto en la ciudad de Huelva como en Andalucía, es el empleo. Y la universidad es uno de los motores fundamentales para poder crear las condiciones necesarias para que el empleo vuelva a recuperarse aquí en Huelva. Y que desde el ayuntamiento no puede crear empleo, pero sí puede propiciar que haya instituciones, que haya empresas, que haya pequeños y medianos empresarios, que haya autónomos. Y para eso la universidad va a tener una importancia básica, ¿no?, en ese programa. Y además también, esta semana nos hemos reunido con el rector, además de estar el 3 de marzo, porque nos situamos frontalmente en contra, como se sitúa toda la comunidad educativa, como se han situado los rectores, se han situado los profesores, se han situado los alumnos, en contra de esta reforma que el Partido Popular en Madrid quiere hacer con la universidad. Esto de recortar el número de años que duren las carreras, pero aumentar el número de máster, lo único que busca es atacar a las universidades públicas. Y una universidad como la nuestra, que ya decía Antonio Ramírez de Berger, el rector, que era una universidad pequeña pero de calidad, es una de las que más puede sufrir con esta modificación reglamentaria que, como lo está haciendo últimamente el Partido Popular, sin consultar con nadie, quieren desarrollar, ¿no?
Uh-huh. Además, fue una de esas mociones que también, esa disconformidad, plasmasteis en esta última moción y que fue también rechazada. Hablando de lo importante que son esas nuevas formas de relación, no solamente la parte económica o social, sino también podemos hablar de la parte medioambiental, ¿no? Importante también esa recuperación, esa reforma, esa restauración de esos terrenos de las balsas de Fosfoyeso que se encuentran actualmente, donde de nuevo también Gabriel Cruz ha vuelto a recordar ese órgano de participación que ya hace tiempo, ¿no?, donde quedó esa reunión donde tantos colectivos, agentes sociales iban a poner soluciones sobre la mesa para darle, bueno, pues ese plan de recuperación más viable.
Claro, lo que queremos, lo que pedía Gabriel, lo que pedimos todos los que pertenecemos a su lista, es que se constituya ese órgano, de nuevo se reúna y se empiece a trabajar. El otro día nos comentaba alguien, bueno, esto puede parecer una propuesta electoralista, no, en absoluto. Ese órgano es un órgano abierto, un órgano en el que están todos los partidos, un órgano en el que están diferentes asociaciones, instituciones. No podemos estar parados, o sea, tenemos que seguir caminando. Y el tema medioambiental es un tema muy importante. Nosotros, y Gabriel así lo ha dicho en multitud de ocasiones, tenemos que solucionar la situación de la balsa de Fosfoyeso. Pero tenemos que solucionarla desde el consenso, desde el trabajo de todos. Los políticos no somos más que los representantes de los ciudadanos. Y para eso tenemos que estar muy atentos a lo que dicen los ciudadanos. Y qué mejor que ese órgano para empezar a hablar y debatir sobre qué queremos hacer. Pero realmente, no una foto por hacernosla, sino un trabajo. El hecho de que haya elecciones no puede significar que se paralice Huelva, Andalucía o Madrid. La presidenta Susana Díaz lo decía los últimos días, ¿no?, que ella va a seguir gobernando hasta el último día, porque no podemos permitirnos el lujo ahora mismo de estar parados, ¿no? Bueno, pues esto vale también para las balsas de Fosfoyeso y los trabajos que queremos que se desarrollen. Tenemos que empezar ya a debatir. Da igual que falten 4 meses, 3 meses para las elecciones municipales o que falten 3 años. Hay que seguir trabajando. No podemos estar parados. Y es una exigencia que Gabriel Cruz ya lo ha hecho pública y que además, desde vuestros micrófonos también, si me permitís, lo hago yo haciéndome eco de lo que dice mi portavoz y el futuro alcalde de Huelva, y es que trabajemos. Y trabajemos también en la recuperación y en las propuestas de soluciones para la balsa de Fosfoyeso.
Uh-huh. Bueno, sabemos también las últimas cifras de desempleo que hay en Andalucía. Seguimos con ese más de 1 millón de personas en toda Andalucía que están desempleados. Y aunque en Huelva, ha habido una bajada muy breve, se sabe que son lo de siempre, ¿no? Esas campañas agrícolas que se ponen en funcionamiento, incluso, gracias a esos planes que desde la Junta de Andalucía también se han subvencionado. Al final es todo transitorio porque no viene nada que venga directamente del Gobierno central.
Claro, sí. Como te decía antes, para nosotros es un objetivo prioritario y básico el empleo. El otro día ya estábamos visitando un barrio de la ciudad y la gente nos paraba y nos decía, lo que necesitamos es empleo. Pero es que lo que realmente necesitamos, y tienen toda la razón, es el empleo. Como te decía antes, este alcalde durante los últimos años se declara incompetente en muchas cosas. Una de las cosas en las que se declara incompetente es en el problema del empleo. Insisto, el ayuntamiento no tiene que crear empleo. Lo que tiene que crear son las condiciones necesarias para que los empresarios puedan crear empleo. Uno no puede subir las tasas de veladores como se han subido, lo que significa que los bares tengan menos trabajadores porque tienen que pagar más impuestos. No podemos seguir permitiendo este abandono. Ayer nos reuníamos con gente de la FOE hablando de turismo. No puede ser que Huelva no esté en el patronato de turismo. No puede ser que Huelva no solicite el empleo 2, que significa 1 millón de euros, que significa la posible contratación de muchos ciudadanos. Y el ayuntamiento solo tiene que poner 200.000 euros. Y después esos 200.000 euros además se les devuelve. No podemos declararnos incompetentes. No podemos rendirnos ante el problema del empleo. Las soluciones pueden venir de fuera. Y desde luego con un gobierno socialista en Andalucía será más fácil que con un gobierno que no lo sea. Pero sea quien sea el gobierno de Andalucía, desde el Ayuntamiento de Huelva y cuando Gabriel sea alcalde, nosotros vamos a trabajar por el empleo. Sobre todo, como te decía, el Ayuntamiento no es responsable de la creación, pero sí es responsable de crear las condiciones necesarias y más propicias para que se pueda desarrollar el movimiento económico.
Ya que hablas de esos encuentros sectoriales y más concretamente con los empresarios de la FOE, también del Consejo de la Federación Onubense de Empresarios, hubo también esos puntos, ¿no? Que hay que poner en marcha, porque hablamos de apoyar, de incentivar ideas ya que tienen, porque Huelva tiene en realidad muchas potencialidades que no se ponen en marcha, ¿no?
Claro, es que a mí cuando ayer en la reunión decía una de los representantes de la Federación Onubense de Empresarios, decía, ¿qué es una ciudad turística? Porque mucha gente dice, es que Huelva no es una ciudad turística. Yo no estoy de acuerdo con eso. Huelva tiene una gastronomía maravillosa, y eso es turismo. Huelva tiene una cultura cofrade maravillosa, que eso es turismo. Huelva tiene una cultura carnavalera impresionante, que eso es turismo. Huelva tiene un barrio obrero. Huelva tiene unos edificios que pueden ser explotados desde el punto de vista turístico. Es necesario hacer que Huelva trabaje la cuestión del turismo. Ahora el puerto que va a traer una serie de cruceros y de turistas aquí. Nosotros no podemos permitir que esos turistas se vayan directamente a Sevilla. Que si quieren ir a Sevilla, eso es una fortaleza, pero que se queden en Huelva, que se queden en los hoteles, que hagan sus gastos aquí, que visiten. Y eso el ayuntamiento puede hacer mucho. No es posible que paseemos por esta ciudad y sigamos encontrando esta ciudad abandonada. Sí es verdad que ahora están haciendo un esfuerzo, como se acercan las elecciones, están haciendo un esfuerzo por intentar limpiarla, pero es un lavado de cara. Lo de Huelva más allá de la situación de nuestra ciudad va más allá de hacer un lavado de cara. Hay que hacer un cambio estructural de la limpieza en esta ciudad. Esta ciudad está abandonada y los vecinos lo saben, ¿no? Esto no me lo invento yo, solo tenemos que pasear. ¿Cómo es posible que en pleno centro de Huelva tengamos el descampado del antiguo mercado del Carmen? Es que eso a cualquier turista que venga le echa para atrás, porque es que parece que es una zona de guerra si uno pasa por allí. Parece que ha habido, un atentado o una bomba y tenemos los edificios caídos. Eso no es presentable. Y eso el ayuntamiento tiene que asumir las soluciones y proponer las soluciones para ese problema. No puedes mirar para atrás hablando de que algunos son cuestiones privadas. No, tú tienes que forzar, si es un privado, solucionar un problema, y si es público, por supuesto, y pelearse con quien haga falta y defender los derechos de Huelva con quien haga falta, en Sevilla, en Madrid o en Bruselas. Y nos comentaban los empresarios de la Federación Onubense que lo que es en el área del turismo, que ellos han visto una paralización, ¿no? Que no ha habido, no hay propuestas nuevas, no hay ideas nuevas. Podemos explotar, como te decía, muchos de los valores que tenemos. Una ruta cofrade, por ejemplo, en la que podamos llevar a nuestros turistas por las diferentes iglesias con nuestros pasos en esta época, por ejemplo, es una oferta muy apetitosa. La Semana Santa onubense que yo creo que es una de las grandes olvidadas de la Semana Santa Andaluza, nos dan unas posibilidades maravillosas. ¿Por qué? Porque aquí hay pasos de una belleza comparables con la que hay en Sevilla. Y hay costaleros que portan a sus titulares, yo en muchos casos creo que es mejor que se porta en Sevilla, con una pequeña diferencia. Tú en Sevilla, para ver un paso Semana Santa, lo tienes que ver a 50 metros, porque la cantidad de gente que hay es imposible. Aquí puedes verlo en primera fila. Son ideas, son propuestas, que además lo que queremos que vengan de aquellos que saben. ¿Quién mejor que los empresarios que se dedican al turismo para decirnos cuáles son las ideas y las salidas que Huelva puede tener en turismo, ¿no? Bueno, pues eso se abandona desde el ayuntamiento y el actual alcalde, al que le quedan 2 meses como alcalde, no se habla con ellos, no se atiende a sus propuestas. No es posible que este verano en Huelva se pongan los toldos cuando se pusieron. Nosotros tenemos que tener los toldos en el centro de Huelva desde el mes de mayo. Y eso no depende de nadie, depende del ayuntamiento, de su empuje, de su fuerza. No es posible que los centros turísticos, de información turística, muchos de ellos estén cerrados, porque lo están. Y porque los vecinos lo saben. Hay uno que está enfrente de la curva de la gasolinera de Hipercor, que bueno, ahora está abriéndolo, pero ha estado cerrado mucho tiempo. Tenemos que tener un objetivo y una obsesión, que es poner todas las condiciones que podamos, todas las condiciones favorables que podamos, para crear riqueza, para que haya movimiento de dinero, para que venga gente de fuera, para que haya la posibilidad de nuevas contrataciones por parte de los pequeños y medianos empresarios, como te decía antes, ¿no? Y el turismo es también algo básico, porque es empleo. Porque, como te digo, el empleo, el mantenimiento de los servicios sociales para las personas que tengan más problemas, y la renovación y el cambio de la Huelva física, son tres de los grandes pilares sobre los que se basa la futura gestión que hará Gabriel Cruz. Y tenemos que ser activos, tenemos que hacer propuestas y tenemos que tener ganas y comernos los problemas, ¿no? Cosa que desgraciadamente en los últimos 4 años en esta ciudad pues no ha pasado, ¿no? Y hombre, va a ser una losa, pero una losa que nosotros, evidentemente, a partir del 25 de mayo, cuando, si los ciudadanos quieren, Gabriel sea el futuro alcalde, nosotros vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar sin descanso desde el siguiente día de las elecciones para crear las condiciones necesarias para que se cree empleo. Y el turismo es una pieza fundamental y básica. Huelva está sufriendo una regresión en el tema industrial. Huelva no ha explotado el sector agroalimentario, que yo creo que también será el momento de explotarlo, ¿no? Pero Huelva tiene una riqueza turística que sí, hay que explotarla, y sobre todo tenemos que quitarnos ciertos complejos. Nosotros no tenemos nada que envidiar a nadie, pero no estoy hablando de nuestras playas, que por supuesto, estoy hablando de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene una playa, como es la playa del Espigón, que no está explotada, que cualquier turista que venga y que se quede en uno de los hoteles del centro, si nosotros conseguimos poner que la vía de comunicación hacia la playa del Espigón sea más fácil, tendríamos una playa en nuestra ciudad y una oferta más. Que la gente se quede en Huelva y después, si hace falta, la llevamos a Rocío, la llevamos a Sevilla o la llevamos a las rutas colombinas, pero que se queden en Huelva. Y eso solo se hace con un impulso desde el ayuntamiento, trabajando con los sectores especializados y con aquellas personas que saben más del tema, pero desde un empuje desde el ayuntamiento. No podemos conformarnos. En los últimos 4 años, ¿qué se ha hecho en esta ciudad nuevo sobre turismo? Prácticamente nada. Se han repetido esquemas. Y la sociedad no es la misma. Y además, esa repetición de esquemas ya hemos visto que no nos sirve. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Evolucionar, cambiar. Pero sobre todo, trabajar, tener ganas y escuchar a aquellos que saben más de este tema, ¿no?
Y poner sobre la mesa muchas ideas, iniciativas nuevas, como ha hecho también Gabriel Cruz, que desde el minuto uno quiere poner en marcha pues esos compromisos, además, adquiridos, al que se ha comprometido también todo el equipo de personas que va a llevar también con él, y que hablamos de medidas que van un poquito más allá. También vamos a hablar del consistorio de Huelva, porque hablamos de medidas económicas, de la gestión, de la organización del ayuntamiento, que mucho también en ese tema se tiene que trabajar.
Y tanto, tuvimos una reunión con los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Porque, claro, ellos reaccionaron ante la media verdad o la media mentira, cada uno que lo defina como quiera, que hicieron desde el grupo que ahora mismo gobierna, ¿no? Del Partido Popular, cuando hablaron de que había un superávit de 15 millones, que es mentira. Eso es mentira y siquiera lo explicamos, pero claro, los trabajadores dicen, bueno, si ustedes me han quitado derechos, me han reducido mis posibilidades, no hay una organización, no hay una relación de puestos de trabajo en nuestro ayuntamiento. O sea, no existe. Eso no es posible. Si no conseguimos que los trabajadores del ayuntamiento estén organizados, recuperen sus derechos y puedan desarrollar su trabajo de manera como mínimo cómoda y digna, no podremos dar desde el ayuntamiento los servicios que el ayuntamiento tiene que dar. Con lo cual, no tanto un primer paso, sino como un paso paralelo, es también renovar el ayuntamiento. Y no estoy hablando de renovarlo, de meter nuevas personas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de darle a ellos las oportunidades y las condiciones necesarias para que puedan trabajar. Y sobre todo, y si me permites, yo desde aquí quiero hacer un desmentido. Gabriel, en ningún caso en su programa electoral y tampoco en su cabeza, pasa por reducir o quitar algunos de los servicios que está dando el ayuntamiento. Por ejemplo, cultura en los barrios. Cultura en los barrios nos parece que es un tema muy interesante y Gabriel Cruz las va a mantener. Que a lo mejor vamos a aumentarlo, pues puede. Que a lo mejor vamos a darle otra visión, puede. Pero que nos digan por ahí que si Gabriel Cruz es el futuro alcalde, se va a acabar con cultura en los barrios. Porque nos parece importante, muy importante. Y porque no se va a hacer tabla rasa, no vamos a llegar y vamos a borrar todo. Lo que se haya podido hacer, que creemos que puede estar bien o medianamente bien, se va a mantener y a desarrollar. Entonces, pieza básica para que el ciudadano que vaya al ayuntamiento con un problema de vivienda, permíteme, registro municipal de demandantes de vivienda. O sea, ahora mismo los ciudadanos van para allá y hay un verdadero colapso. Llevamos una moción en el último pleno y se nos negó ese colapso. Bueno, cualquiera de los oyentes que estén ahora mismo y que estén pasando por esa durísima situación que significa tener problemas de desahucio o problemas de vivienda, saben, y saben que digo la verdad, que ahora mismo en el ayuntamiento no se está dando bien ese servicio. En un tema tan básico como es la vivienda. Es que no estamos hablando si podemos conseguir o no el ejemplar, el resumen que nos dan en Semana Santa sobre la cuaresma, ¿no? No, estamos hablando de la vivienda. ¿Y por qué no se está dando bien ese servicio? Porque no se está desarrollando, no se está dando a los trabajadores del ayuntamiento las posibilidades de que desarrollen ese trabajo. Eliminaron la empresa municipal de la vivienda y no han cubierto con los funcionarios propios de la casa el trabajo que se estaba haciendo allí. Entonces, esa reunión fue, por un lado, para escuchar a los trabajadores, para que ellos nos dijeran qué necesitamos, y por otro lado, para decirle que, evidentemente, la intención de Gabriel Cruz y del Partido Socialista en la ciudad de Huelva es, en ningún caso, es poner en peligro ningún puesto de trabajo, sino mejorar sus condiciones laborales, para que, mejorando sus condiciones laborales, el servicio que se da al ciudadano sea mejor.
Ya que hablamos del ciudadano, tenemos que hablar de esas prioridades también, ¿no? De escuchar al ciudadano, escucharlo, sus problemas y, sobre todo, bueno, acercar de nuevo a esa administración que parece que ha quedado un poquito, bueno, pues como de nuevo, ¿no? El ayuntamiento en un sitio, los ciudadanos en otro, los problemas por medio. Eso hay que volver a regenerarlo, ¿no?
Tenemos, yo insisto mucho, además, yo, si el día 25, que el día 24, y así lo espero, bueno, volvamos al consistorio y tengamos a Gabriel como alcalde, nosotros tenemos que escuchar a los ciudadanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que opinan. Después nosotros tendremos nuestras propuestas y las debatiremos y las hablaremos y las explicaremos. Pero es básico, nosotros un político no puede estar separado, no puede estar alejado de lo que piensan los ciudadanos de su municipio o los ciudadanos a los que representan. ¿Qué quieren los ciudadanos de Huelva? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus inquietudes? Bueno, el problema principal es el empleo, y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué otros problemas tienen? Tenemos que estar conectados con ellos. No se puede hacer la política de espalda a los ciudadanos. Los políticos y las políticas son representantes de los ciudadanos, y lo que tienen que hacer es llevar la voz de ellos a la gestión. Que a veces hay algo que no se puede hacer, pues hay que explicar por qué no se puede hacer. Si no se puede hacer nunca, si no se puede hacer provisionalmente porque ahora mismo no haya dinero, o si, bueno, pues hay unas cuestiones legales que no se pueden hacer. Pero hay que explicarlo. Hay que saber, y para eso estamos nosotros recorriéndonos toda Huelva, no en elecciones, no como ahora hacen otros, sino durante 4 años, o durante los últimos 3 años que Gabriel ha sido portavoz, nos hemos estado recorriendo la ciudad, escuchando qué es lo que dicen. En el programa electoral estamos muy atentos a lo que cada particular nos dice. Un gesto que además yo creo que es importante y que me gustaría subrayar es que Gabriel una vez por semana va a reunirse con los ciudadanos. Ya lo está haciendo, precisamente esta tarde tiene número, no sé cómo le va a dar tiempo, de ciudadanos para escucharlos, para saber qué está pasando, para coger el pulso de la ciudad. No podemos meternos en Torres de Marfil y olvidarnos. Y para aquellos que puedan decir, como alguno puede decir, bueno, que son promesas electorales, quien conozca a Gabriel Cruz sabe que Gabriel Cruz es la persona más accesible que pueda existir. Puede haber personas igual de accesibles, pero no más que Gabriel. Y además Gabriel tiene compromiso y rigor. Gabriel no promete nada que no vaya a cumplir. Y una de sus ideas, una de sus grandes obsesiones, y así nos lo ha comunicado a los diferentes miembros que estamos con él en la lista, es que lo prioritario es escuchar a los ciudadanos. Pero escucharlos significa intentar entender qué es lo que quieren y darle una respuesta. Explicar. Si algo no se puede hacer, Menchu, pues no se podrá hacer y habrá que explicarlo y habrá que dar los motivos. Y puede gustar más o gustar menos, pero no se hace por esto. Lo que no se puede dar es la callada por respuesta o abrazos falsos y manos falsas en las cuales se prometen el oro y el moro y después la próxima vez que te ven pues se dan media vuelta por una calle para no encontrarse contigo, ¿no? Es un compromiso que tiene Gabriel y que tenemos nosotros. Escuchar a los ciudadanos, estar con ellos, trabajar con ellos y responder a sus problemas. Y ya te digo, sobre todo tiene una cosa muy clara. Si los ciudadanos, si un ciudadano pide algo y eso no puede ser, explicar por qué no puede ser, pero no mentir. No mentir como hasta ahora, en muchas ocasiones nos estamos encontrando. No se nos puede negar que existe un problema con la empresa municipal de vivienda, o no se nos puede negar que existe un problema de limpieza en esta ciudad, o no se puede negar que hay un... Este ayuntamiento está intervenido, es que está intervenido, es que hay un problema gravísimo económico, es que estamos hablando de una deuda de casi 400 millones de euros. No se puede mentir, no se puede mentir, porque los ciudadanos no pueden permitir eso. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años en esta ciudad. Y si no se ha dicho mentira, lo que se ha hecho ha sido faltar a la verdad o maquillar los datos y la realidad de esta ciudad. Pero la realidad es tozuda y al final sale. A mí no me pueden decir que esta ciudad es la más limpia de España cuando solo tenemos que ver lo que hay. O que esta ciudad no tiene problemas de descampados vacíos, de rata, de... Porque, ojito, estamos ahora mismo en marzo, pero en 2 meses tendremos el calor y volveremos a tener esas parcelas, esos solares abandonados llenos de matojo que traen por fuerza insectos, insalubridad, peligro por fuegos. No podemos seguir manteniendo que el Conquero se queme cada año. No podemos permitir eso. Y no valen falsas excusas. Hay que enfrentarse a la realidad. Si el Conquero sigue ardiendo cada año, desgraciadamente, subrayo, desgraciadamente, pues habrá que buscar una solución. Y si no la hay, que yo creo que sí la hay, habrá que explicar por qué no la hay. Pero lo que no se puede es negar la realidad. No se nos puede decir, como se me ha dicho a mí cuando hemos llevado alguna moción sobre ese tema, que es que en el Conquero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si es que es una pena, con esa riqueza, y te lo enlazo con lo que antes hablamos de turismo, un atardecer en el Conquero, yo creo que es una de las imágenes más bonitas que uno puede tener en el mundo. En el mundo. Y sin embargo, ahora mismo no podemos disfrutar de ese espacio. Como te digo, es básico escuchar a los ciudadanos y es básico decir la verdad. Y eso es lo que Gabriel va a hacer en ese sentido.
Como también es básico celebrar días importantes como el que nos toca, ¿no? Ya el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero ya nosotros ya estamos haciendo actividades y sobre todo desarrollando iniciativas, porque hay que recordar, bueno, el esfuerzo que ha costado llegar también a estos niveles, ¿no? De igualdad, de ir cumpliendo y teniendo cada vez más derechos, más participación de la mujer, ¿no? En esta sociedad, pero bueno, aunque se haya hecho ya parte de ese trabajo, es de recibo decir también que hay que seguir trabajando mucho en ello. Por eso también el Partido Socialista quiere homenajear a mujeres concejalas, alcaldesas de tanto Huelva como de provincia, ¿no? Para ponerlas en valor.
Absolutamente. El otro día me decía una ciudadana que, bueno, que ella no entendía muy bien por qué era necesario ir a la mujer, ¿no? Yo solo se lo comentaba desde mi punto de vista. Sí es importante. Las mujeres han estado en el mundo en general, pero en este país en particular, en muchos casos subyugadas, y existen problemas gravísimos, problemas de violencia de género, problemas de igualdad de sueldo, problemas de igualdad de oportunidades. Tenemos que seguir luchando por eso. Yo creo que afortunadamente desde los centros educativos se está consiguiendo desarrollar políticas de igualdad y que la gente tenga claro que no hay diferencia entre una mujer y un hombre, ¿no? También es verdad, y yo aquí soy sincero, que también ese trabajo lo tenemos que hacer desde nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias. No solo vale el centro educativo para hacerlo, ¿no? Pero el ayuntamiento y las instituciones públicas, que en este caso el Partido Socialista tiene el honor de presidir, es un objetivo, la lucha por la igualdad. Y todavía nos queda mucho, pero no vamos a ceder en esa cuestión, porque es otro de las fronteras que no se puede traspasar. No podemos perder ni un centímetro en los derechos de las mujeres. Tenemos que ir más allá. Y si para eso es necesario hacer leyes, se harán leyes. Y si para eso es necesario tomar medidas, se tomarán medidas. Pero no podemos permitir que siga habiendo desigualdades laborales, económicas y sociales entre hombres y mujeres en el año 2015.
Pues en eso estamos, y el Partido Socialista, como digo, también va a homenajear este fin de semana.
Sí, exactamente.
Esas mujeres que están, bueno, destacando también en puestos de responsabilidad y que son también un referente, ¿no?, al resto de...
Claro, porque además si me...
De hombres y mujeres.
Si me permites y sin ser condescendiente, ¿no?, porque es una cuestión de ser condescendiente, pero vámonos a la realidad. En este país todavía las mujeres tienen un doble trabajo. Los hombres seguimos siendo muchas veces machistas, ¿no? O sea, las mujeres trabajan fuera en su trabajo, en su cuestión laboral, pero después en casa, desgraciadamente, asumen también la mayoría de la carga que significa, ¿no? Entonces, eso es un proceso lento, un proceso que es como la gota fina y el agua fina, que la lluvia fina que cae y que va calando poco a poco, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo en eso. Tenemos que asumir los hombres nuestro nuevo papel en la sociedad como iguales, y las mujeres tienen también que seguir defendiendo sus derechos. Yo creo que en ese aspecto, que existe un gran tejido asociativo en relación a las mujeres aquí en la ciudad, y ese es otro de los objetivos que tenemos en nuestro grupo, en nuestro futuro grupo municipal, ¿no?, que es apoyar el tejido asociativo, pero en casos como este, en casos como el de las mujeres, ¿no? Hay que, por un lado, que haya una visibilidad, que se vea públicamente cuáles son las diferencias para que veamos que todavía existen, y en segundo lugar, cuando tengamos detectado esa desigualdad, luchar para que se eliminen y para que se vayan reduciendo paulatinamente, poco a poco. Pero para esto, como para tantas otras cosas, hace falta que los políticos trabajemos, pero que también los ciudadanos, desde su ámbito privado, desde su casa, con su hija, con su hijo, con su sobrino, con su nieto, con su hermano, trabajemos. Tenemos que creérnoslos todos. No podemos permitir que haya la sangría de muertes que hay cada año por violencia de género. Eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir como personas, ni como hombres, ni como para mujeres, ni como mujeres. Y necesitamos, desde las instituciones públicas, por supuesto, con el apoyo, con instituciones tan importantes como el IAM, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer, pero desde los ayuntamientos también, hacer políticas efectivas. Esto no se puede quedar en que el día 8 organicemos un acto, que es importante, porque hay que reconocer el trabajo de las compañeras y de las mujeres en general, pero no se puede quedar en un acto para el día 8. Esto es un acto para todo el año. Esto es un trabajo que debemos todos tenerlo en la piel, tenerlo en nuestro ADN. Y esto va más allá de elecciones y va más allá de partidos políticos. Todos tenemos que ir a una con la defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres.
Muchísimas gracias, Antonio, y yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has puntualizado. Y ya saben todos los oyentes, son muchos, bueno, pues las actividades que se van a desarrollar. Estamos ya, como digo, en un año donde las elecciones van a tener mucha trascendencia, así que nosotros también deberíamos de poner manos a la obra e informarnos y saber y conocer de primera mano todo lo que nuestros políticos pueden hacer por nosotros. Así que muchísimas gracias de nuevo, Antonio.
Por favor, a vosotros.
Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya saben, disfruten de este fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.